continuamos realizando la luna salida a tiempo. La caída libre, el puenting, ala delta, flare surf, kite surf, espeleología, escalada, parapente, piragüismo, alpinismo, descenso de barrancos, rafting, Edward Speed, son algunas de las especialidades deportivas que se pueden englobar dentro de lo que se considera el deporte de aventura, que ha tenido un auge significativo en los últimos años. No solamente es un deporte de tiempo libre o de ocio, sino que también genera a las empresas que ofertan este tipo de deporte pingües beneficios económicos. Hay más de 100 empresas en España que están dedicadas a este tipo de deporte de aventura. Que supone el riesgo en la práctica de este deporte, eso lo conoce la sociedad valenciana y española. Sin embargo, aún así, deciden algunos, generalmente jóvenes, practicarlo. Y otros, por el contrario, huyen de él o lo evitan. Cuando alguna persona se decide practicar este deporte, es conveniente conocer antes a la empresa con la cual va a realizar la actividad, o al club o a la asociación, porque según un estudio de Consumer Eroski, nos dice que el grado de seguridad que ofrecen estas empresas que se dedican al deporte de aventura es insuficiente. La calidad del servicio y la atención es deficitaria y existe un amplio abanico de precios que ofertan estas empresas. Es importante que respeten las empresas que se dedican al deporte de aventura, ya que es un patrimonio de todos y de todas. Esta tarde tenemos con nosotros, para hablarnos sobre el deporte de aventura, a un miembro del Centro Excursionista de Valencia, Isaac Cruz, que es el coordinador de este tipo de deporte de aventura. Buenas tardes, Isaac.
Buenas tardes.
¿Qué es para el Centro Excursionista de Valencia el deporte de aventura?
A nosotros nunca nos ha gustado llamarlo deporte de aventura. Nosotros hemos hecho siempre deportes de aire libre, no deportes de aventura. El deporte de aventura es un término que se ha empleado en los últimos años, importado como siempre de los anglosajones, como no, pero no consideramos que sean deportes ni de riesgo ni de aventura, son deportes. Pueden entrañar mayor o menor riesgo, depende de la preparación de cada uno, del material, de la montaña, de todo, pero son deportes, como se ha hecho toda la vida, se ha subido a la montaña, se han dado, se ha escalado desde hace muchísimos años, no es algo nuevo, y luego han surgido otra serie de actividades que no nos gusta llamarlas deportes y que nosotros desde luego no practicamos, como son el puenting y otro tipo de cosas, que desde luego aventura vale, deporte no tiene nada. O sea, tras una cuerda tirarse de un puente, el esfuerzo físico a una persona, pues no creo que tenga ninguno, ni físico ni intelectual. Entonces, llamar a eso deporte desde nuestro punto de vista no lo es.
Vamos ya a presentar a nuestros colaboradores y colaboradoras. Amparo Caballero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cristina Corris, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Carlos Ortega, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Josep Climén,
buenas tardes.
Como el tema este del deporte de aventura lo ha propuesto Carlos, me gustaría preguntarle el motivo de este hecho.
Porque cada vez conozco a más gente que hace este tipo de deportes, en especial escalada, y por eso me se aburrió.
A mí me gustaría preguntarle al entrevistado, por lo que estaba comentando, porque sí es cierto que lo estábamos hablando antes de que empezara el programa, la confusión que hay en torno al concepto de deportes de aventura, porque, por ejemplo, en algunos sitios, si lo miras, la pesca también está incluida. Entonces, yo tenía la duda de si está más relacionado con el tema de contacto con la naturaleza o más con el subidón de adrenalina que te produce el deporte.
Cuando la gente habla de deportes de aventura, mayoritariamente se refieren a deportes que generan, digamos, ese subidón de adrenalina que dices. Por eso te digo, nosotros preferimos llamarlos deportes de aire libre, porque lo bueno de estos deportes justamente es que se practiquen en el aire libre, no el subidón de adrenalina. El subidón de adrenalina en la vida diaria podemos tener muchos, ¿no? No hace falta tirarse desde un puente. Pero sí, mayoritariamente yo creo que la gente cuando habla de esto, de deportes de aventura, o lo que comentaba en la introducción de las empresas, la gente va a pasar un fin de semana para, en plan de voy a liberar tensiones y a soltar adrenalina y hacer el café un rato. Nosotros no ofrecemos normalmente eso, no ofrecemos una manera de practicar un deporte al que le guste.
¿Qué deporte realizáis?
En el Centro Excursionista, la montaña en todas sus variantes, senderismo, alpinismo, espeleología, kayak y piragüismo, triatlón, algunos deportes relacionados, esquí, puenting o rafting, casi todas las que acaban en Ing, no. Casi todas las que acaban en Ing, no.
¿Cuánto tiempo lleva el Centro Excursionista abierto?
60 años. Antes eran esos locos que se iban a la montaña, yo no estaba en esa época.
¿Nos darías algún consejo para principiantes, para cualquier persona que alguna vez ha querido practicar deporte aventura o al aire libre, como comentabas? ¿Qué consejo le darías?
Pues lo primero, que se informen bien de dónde van y con quién van. Y luego hay dos maneras de hacer esto. O sea, una cosa que me parece muy ilícita y me parece muy bien es la gente que quiere puntualmente, que es lo que se está produciendo hoy en día. La gente hoy en día no quiere esforzarse por nada, entonces busca la satisfacción rápida, con lo cual es, me apunto un fin de semana, que me lo hagan todo y me vuelvo. Me parece muy bien, es decir, igual que antes la gente se iba un fin de semana a ver un museo, o se pueden seguir yendo, pues se van un fin de semana a tirarse por la montaña. Si ese es el caso, pues que se informen bien de con quién van, de quién es la empresa, de qué titulación tienen el personal que les va a llevar, de qué cosas que en otros momentos nos parecerían lógicas, que veamos que se sigan haciendo así. Pongo por caso, pues a la hora de conducir un vehículo o a la hora de llevarnos hasta el sitio de la empresa, que se hagan con unas medidas, digamos, que nos parezcan serias. Como en cualquier tipo de viaje, un contrato, o sea, tú has pagado un servicio y tienes que tener una especificación de qué incluye, qué no incluye, quiénes son, el nombre de la empresa. Luego a la hora de reclamar, pues es importante saber con quién has contratado, que muchas veces es, no, he visto un cartel, me he apuntado, he llamado, he hecho una transferencia, voy allí y no sabes ni con quién vas, ni la razón social de la empresa, ese tipo de cosas, los seguros con los que van a trabajar, y que te informen muy claramente del riesgo que se puede correr o no. Normalmente las empresas no suelen ofrecer actividades de mucho nivel técnico, porque la gente se supone que va a pasárselo bien, pero hay mucho cafre también en este mundillo.
La espeleología, sé que es algo de las cuevas, pero ¿en qué consiste?
En meterse en las cuevas, exactamente. Básicamente es eso. La espeleología es lo contrario del alpinismo, digamos. En el alpinismo se intenta llegar a lo más alto, y en la espeleología se intenta llegar a lo más profundo. Entonces, la espeleología ha pasado por varias etapas, al menos en el centro excursionista. La espeleología tiene parte científica y parte de deporte, por una razón. Al aire libre, a la luz, está todo visto ya. O sea, hay pocas cosas que encontrar, aunque todavía se hacen expediciones científicas. Pero no así ocurre con el subsuelo, hay mucho todavía que encontrar. Entonces, ha hecho mucho la espeleología. Tiene su parte deportiva, porque tienes que descender a lo mejor con una cuerda a 100 metros por el vacío, luego reptar, luego bucear, en fin, puedes hacer muchas cosas. Pero cada vez más, y en el centro se ha retomado otra vez esto, es una espeleología científica, digamos. No solo se va a buscar profundidad o a topografiar las cuevas, a hacer los mapas de las cuevas, sino también a ver especies animales o vegetales que puedan estar allí, que algunas incluso pues no están ni descubiertas, porque están en un mundo que no es accesible para todos.
¿Dónde soléis hacer las actividades? O sea, ¿dentro de la Comunidad Valenciana o soléis moveros
por el mundo? O sea, el Centro Excursionista, por ejemplo, una de las cosas que hizo en su día, en el año 91, los primeros valencianos en coronar el Everest, no yo, pero yo no estaba, pero sí fue una expedición del Centro Excursionista patrocinada por la Generalitat en el año 91. Se subió a la cima de Everest. Previamente ya se habían subido varios 8.000 por parte del Centro Excursionista. El primer 8.000 valenciano también se hizo desde el centro. La actividad normal de todos los fines de semana suele realizarse por la zona de la Comunidad Valenciana. Pues también montamos actividades, expediciones o viajes cuando hay más días, puentes o vacaciones, pues por España, por Europa, o expediciones a Nepal o a Marruecos, varios sitios.
¿Qué hacemos, nos aconsejarías, sobre todo en Comunidad Valenciana?
En Comunidad Valenciana tenemos la suerte, aunque desconocida por muchos, de que cerca de donde estemos, da igual donde vivamos, en cualquier punto de la Comunidad Valenciana tenemos algún espacio natural cercano. La ciudad de Valencia, que es la capital y que podría parecer lo menos natural, pues está la Sierra Calderona, que es parque natural, que es una preciosidad, está a 20 minutos de Valencia, puedes ir hasta en metro si quieres, es verdad, está ahí, y es una preciosidad, y para pasear cualquier fin de semana es una cosa estupenda, que la montaña no solo es subir al Everest, es decir, hay sitios y es muy bonito y es gratis además, y se pueden ver cosas muy chulas. En Castellón te puedes ir a la Sierra de Espadán, aquí también está la Albufera, hay muchísimos sitios por donde ir, y hoy en día ya la ventaja es que, como se ha puesto muy de moda, pues hay muchas publicaciones al respecto, sobre senderos, guías, topografía, hay de todo. Cualquier librería o biblioteca puedes encontrar un libro de senderismo, de rutas, etcétera, que puedes seguir un fin de semana, que no sean montañeros, sino que quieran salir un día a pasear al campo.
¿También se puede hacer por libre o recomienda que sean actividades guiadas para los principiantes, para los que no hayan tenido contacto?
Depende de lo que se quiera hacer. Yo considero que para salir un día a pasear al monte no hace falta tampoco una preparación. Para salir un día a pasear al monte, que tengamos controlado y conocido, que si no luego la gente se pierde. Si vamos a un sitio que no tenemos ni idea o se nos hace de noche, pues entonces puede venir el problema. Así como antes decía que el que quiere practicar esto así puntualmente de un fin de semana, pues oye, se apunta con una empresa que lo guíen y ya está. Si lo que queremos es empezar a practicar el senderismo, nada más allá, o la escalada o cualquier cosa así, pues yo lo que recomiendo es que la gente pase por un periodo de formación mínimo. En el centro tenemos cursillos de esto, de iniciación al excursionismo, de iniciación al senderismo, de iniciación a la escalada, que el objetivo principal es que la gente sobre todo conozca dónde va y cuáles son los riesgos y cómo preparárselo para no tener ningún problema. Tenemos un dicho siempre, ¿no?, en la montaña: espérate lo mejor, pero prepárate para lo peor, siempre, ¿no? O sea, hay que estar preparado para cualquier cosa, aunque siempre nos esperamos lo mejor. Entonces, si alguien va, le gusta o le atrae esto y quiere practicarlo, pues lo mejor es que se formen los múltiples cursillos que hay por ahí, aunque sea de excursionismo, y empezar a practicar, pero no es obligatorio, no se puede salir por libre. Todos conocemos a gente que sale a la montaña, casi todo el mundo se aficiona porque tiene un amigo, porque tiene un primo, vamos un día de excursión y así es como empieza la afición, pero también el que quiera pues puede hacer un cursillo.
¿Cuál es el perfil de las personas que van con vosotros en el centro excursionista?
No tenemos un perfil fijo. Si vemos la gente al año que hace actividades con nosotros, yo llevo actividades, por ejemplo, con niños desde un año y hasta adultos, y en el centro lo mismo. Nosotros siempre nos hemos abierto a todas las edades, a todas las opciones y a todo el que quiera hacer algo. Entonces, de todas las edades, realmente por edades no hay ningún perfil y por ninguna otra cuestión. O sea, en el centro hay de todas las ideologías, de todos los tipos, de todas las edades, de todos los sexos, de todo.
Dependiendo también del tipo de deporte que se haga. Sí que el perfil es más identificable.
Sí que es cierto que la gente que hace escalada mayoritariamente es gente más joven. La escalada deportiva, que es la que más se practica ahora, es un deporte que requiere una exigencia física fuerte. Sí que te puedo decir que aunque hay gente de todas las edades, el grupo mayoritario seguramente es la gente joven. En la espeleología también te puedo decir, por ejemplo, que ahí ya no es un grupo mayoritariamente joven, porque hay es más resistencia que fuerza explosiva, digamos. En estos deportes sí que realmente todavía hay más hombres que mujeres, pero cada vez hay más mujeres y lo hacen igual de bien o mejor. Por ejemplo, la escalada mejor, desde mi punto de vista. La escalada quizá por ser un poco más gente más joven, el senderismo gente más mayor, porque es más tranquilo, y el que ha hecho montaña de mucho nivel en su juventud, pues luego ya a lo mejor se dedica más a caminar tranquilamente. Caminar tranquilamente, que hacen caminatas de 15 horas. Es un caminar más tranquilo, aunque luego te tires 10 horas andando en fin de semana o en un día.
Por lo que comentabas antes del carácter científico, por ejemplo, de la espeleología, alguien que haga senderismo o cualquier otra cosa que no sea espeleología también tiene un componente científico o educativo, en el sentido de que también estás en la montaña, ya no solo el tema deportivo, ni de quemar energía, también tiene un carácter de aprendizaje, o se deja a cada uno también.
Una cosa es cuando alguien decide practicar esto individualmente. En el centro, por ejemplo, nos organizamos de dos maneras, digamos. Está lo que llamamos la actividad social voluntaria, que la gente se agrupa por afinidades del deporte. Entonces hay una colla de senderismo, hay una sección de montaña, hay una sección de espeleología, hay una sección de kayak. Entonces la gente se reúne en X veces al mes y se programan sus actividades para su grupo, digamos. Entonces a que le gusta la escalada se mete en ese grupo y lo que preparen. Hay actividades que serán más de enseñanza y otras que serán más de disfrutar. Pero luego el centro, todos los fines de semana, prácticamente todos, programa excursiones, digamos, que es la actividad social organizada que llamamos. No es obligatoria, es obviamente también voluntaria, pero estas son actividades guiadas y entonces siempre tienen un componente. O para conocer el patrimonio natural, o para conocer el patrimonio cultural, o sea, siempre tienen un objetivo. Hacemos ciclos sobre los castillos, ciclos sobre la guerra civil, y se van a visitar zonas que fueron famosas durante la guerra por cualquier motivo. Siempre tienen un componente educativo para adultos, digamos, conocer cosas de nuestro patrimonio en general, cultural o natural.
Digamos que sería uno de los objetivos importantes del centro excursionista, ese enseñar de alguna forma el lugar donde vivimos.
Exacto, no es que sea uno de los objetivos, es que en los estatutos es el objetivo del centro excursionista, dar a conocer y proteger el patrimonio natural y cultural de los valencianos. Es nuestro objetivo, digamos, nuestros estatutos es lo que somos, es lo que intentamos hacer. Entonces en las excursiones siempre hay ese componente, además publicamos libros sobre excursionismo, sobre senderismo, sobre castillos, etc.
La luna salía a tiempo en el deporte de la aventura y en la sección de los jóvenes no proen. Recuerdo que tenemos con nosotros esta tarde a Isaac Cruz, que es el coordinador de actividades de aventura del Centro Excursionista de Valencia. Yo quisiera preguntarte, Isaac, ¿por qué en los últimos años ha habido este auge, este interés por esos deportes de aventura o al aire libre, y no ocurría esto antes? ¿Qué ha pasado en la sociedad española para que esto suceda así?
Supongo que como en otros aspectos de la vida, pues que vivimos mejor y podemos dedicar más tiempo al ocio y buscamos otras alternativas de ocio. Los análisis que hemos hecho, no hay ninguna explicación de, no, es que ahora el medio ambiente está mejor. No es verdad, está peor. La explicación supongo que será como en otros ámbitos ha ocurrido, pues que tenemos más tiempo, tenemos más ocio, y la gente se ha dividido en la elección del ocio en diversas cosas. Una de ellas ha sido el deporte de aire libre, empezaron a surgir empresas y eso es una bola que se va haciendo grande. No hay más oferta, pues también la gente lo ve más, va, participa, a la gente le gusta. Yo supongo que habrá habido un boom y luego la cosa se estabilizará. La gente que le gusta practicar este deporte pues lo seguirá practicando, la gente que quiera ir un fin de semana seguirá yendo un fin de semana y no volverá nunca más. No creo que es que sea una cosa que todos nos vayamos a poner a practicar montaña, no creo.
Isaac, ¿no crees que puede también tener que ver con el tema del incremento del estrés? Gente que se lo plantea llegar el fin de semana como una vía de escape para desconectar tanto físicamente como mentalmente.
Puede ser, lo que pasa es que yo tengo una teoría de que no tenemos tanto estrés en nuestras vidas. Puede ser que la gente haya optado por ahí, por eso, pero como yo los practico realmente, sí que es verdad. Yo, por ejemplo, muchos fines de semana digo, me voy a andar por ahí porque estoy ya harto. Pero no es que liberes adrenalina realmente, yo no voy a liberar adrenalina, me voy a pasear por allí, me tiro un domingo por la mañana paseando, me subo una montaña y ahí no libero adrenalina, pero el aire puro, el relax, estás tranquilo y lo pasas bien. Comercialmente sí que se vende así, de hecho en las empresas, porque también hacemos alguna actividad que nos piden empresas, es una cosa que se ha puesto muy de moda, la selección de personal o incluso la formación a través de este tipo de actividades, lo que llaman el auto training o el team building. Es una cosa que se hace mucho cada vez más.
En Japón, que para un puesto, que creo que era ingeniero, se lo daban el que llegaba a escalar una montaña. O sea, ¿eso también se hace aquí, esas cosas?
No me consta, pero sí que muchas empresas están optando por formar a los trabajadores, sobre todo a los equipos directivos, mediante estas actividades. ¿Por qué? Porque cuando se quiere crear un equipo de trabajo, pues sí que es cierto que en muchas de estas actividades el trabajo en equipo es muy importante. No se hacen actividades de mucho nivel técnico, porque la gente se supone que no sabe, o puede ser que sí o puede ser que no, pero tú cuentas a esa gente y aquí nos hace la selección de ustedes montañeros, si entra usted no, pues no entra, no se suelen hacer así, pero sí que las empresas programan unas actividades light, muy light de este tipo, para que la gente trabaje en equipo. Todo esto, cuando se hace bien, tiene que haber un psicólogo de empresa que sea el que tiene que organizar un poco el evento. La cuestión no es hacer el deporte, sino que trabajen determinados temas, liderazgo, trabajo en equipo, competencia, o sea, un poco de todo. Pero sí que se hacen, sí, con las empresas cada vez más. Nosotros ya llevamos haciendo varias también.
En el resto de Europa, Isaac, ¿cómo está este tipo de deporte? ¿Llevan, como ocurre habitualmente, bastante adelanto a los españoles y españolas, o es algo reciente?
Nos llevan muchísimo adelanto. En el resto de Europa, por ejemplo, el tema de senderismo es una cosa que utilizan muchísimo en la tercera edad. Aquí a la tercera edad la llevamos a Benidorm a bailar. Pero en el resto de Europa consideran que es mucho más sano llevarlos a pasear a la naturaleza que llevarlos a bailar a un hotel. Entonces en Europa hay muchísimo senderismo para la tercera edad y vienen mucho a España a practicarlo. Los famosos ingleses y alemanes que vienen aquí, pues cuando ya tienen cierta edad, incluso vienen aquí a practicarlo por el clima. Obviamente, no por otra cosa, porque en Alemania caminar en invierno es difícil. Nos llevan bastante adelanto en eso y en la legislación al respecto también. Porque aquí la legislación es bastante ambigua, no deja cerrado nada, o sea, no exige ninguna titulación, aunque las hay, pero no se exigen. No exigen ningún número de monitores por participantes, no exigen unos seguros, no hay una legislación concreta que diga, si usted quiere hacer una empresa para esto, tiene que cumplir estos requisitos. En España no existe y en otros países sí. Y en España además tenemos autonomía, cuestión de las diversas legislaciones que puede haber en diversas autonomías, porque esas son competencias mayoritariamente transferidas, entonces dependiendo de qué comunidad estés, puede haber una legislación o no.
¿Qué titulaciones son necesarias para impartir este tipo de actividades?
Ninguna. Obligatoriamente no hay ninguna titulación necesaria para poder hacer estas actividades. De hecho, conozco muchas empresas en las que la gente no tiene ningún tipo de...
Pero sí que, por ejemplo, ser monitor de esquí sí que necesitas tener una titulación.
Lo que dicen es exacto. Para ser monitor de esquí, la estación te exige un curso que normalmente te da ella. No es una titulación oficial, es una titulación como mucho oficial de las federaciones, como ocurre con las actividades de montaña, es una titulación de la federación, cuyo programa de estudio está publicado en el BOE y todo lo que tú quieras, pero es una titulación que da una federación que al fin y al cabo es un ente privado, con lo cual es obvio que no la puedan exigir, porque es una titulación que está dando un ente privado, entonces considero que obviamente no es exigible, claro, porque si está dando una entidad privada, no estamos en igualdad de condiciones todos de tener esa titulación. Entonces, no sé que se haya publicado últimamente y no la conozca, pero vamos, no conozco ninguna legislación sobre la titulación. Sí que se ha llegado a un consenso ya sobre las titulaciones, que ya es algo, o sea, porque antes no había tampoco, había guías de montaña, que era una especie de asociación que se autodaban los títulos, más o menos. Y ahora, al menos, pues entre todas las federaciones sí que se ha consensuado unos contenidos, unos grados de formación, pero hasta ahí hemos llegado. Hay gente que está sacando sus títulos, pero realmente no es exigible.
¿Existen algún tipo de ayudas o subvenciones, o bien las autonomías o a nivel nacional, por ejemplo, para promocionar este tipo de deportes en ámbitos más juveniles?
En el centro tenemos un convenio con el Ayuntamiento de Valencia. de manera que tenemos unas actividades a un precio especial porque el ayuntamiento subvenciona para la gente de la ciudad de Valencia que quiera participar, y para todas las edades, desde niños, desde adultos, personas mayores, de todo, ¿no? Tampoco es una actividad cara, todo el mundo, no, es que la montaña es un deporte caro, no, depende de lo que quieras hacer. Si quieres ir a andar un fin de semana por la montaña, pues con unas zapatillas, no te hace falta nada más. No, es que quiero esquiar, eso ya es otra cosa, que tampoco es un día, antes era un deporte muy de élite, pero hoy en día ya está a unos precios, o cualquiera se va un fin de semana a esquiar.
Isaac, ¿qué podemos decir ya como colofón a este tema, el deporte de aventura o al aire libre?
Yo le diría a la gente que lo practique, que no se aventura, que la aventura la tenemos todos los días, pero esto es una manera de disfrutar de la naturaleza que tenemos muy cerca a todos y que considero que se debería practicar más, porque además es una manera de defenderlo. Nadie defiende lo que no conocen. Sí que es curioso, por ejemplo, que tú vas en verano a Pirineos y está allí toda Valencia. O sea, tú vas al Parque de Ordesa cualquier día de agosto y te encuentras seguro alguien conocido de aquí, de la ciudad. En cambio, te vas a la Sierra Calderón a cualquier domingo y hay cuatro gatos. O sea, somos mucho de nos vamos a los Pirineos, fíjate qué país natural, y aquí al lado no. A mí me ha ocurrido llevarme a gente a Benajéver, que está a 100 kilómetros de Valencia, y quedarse maravillado y decir, en Valencia tenemos estos bosques y estas cascadas y estos ríos. Y dices, sí, los tenemos, no hace falta irse tan lejos, los tenemos. Lo que pasa es que están ahí, pero tampoco hay ninguna promoción por parte de la administración, eso está claro, ¿no? Pero están
pero
ahí.
Pero eso se conserva mejor si hay menos gente.
Esa es la teoría que tiene la administración. Vamos a prohibir que la gente vaya, así se conservará. Teoría que, si os habéis dado cuenta, no ha servido para nada porque ha seguido quemándose año tras año. Mi teoría es otra, es decir, si hacemos que la gente vaya y lo conozca, la gente lo estimará y la gente lo protegerá. Si mañana se quema el Parque Natural de Ordesa, Valencia será un mar de lágrimas porque casi todo el mundo lo conoce. Si se quema el bosque del Alto Turia, que está aquí y es un bosque enorme, enorme, seguramente no pasaría nada porque nadie lo conoce. Nadie sabe lo que se ha perdido. Si vamos, lo conoceremos, lo estimaremos y supongo que lo protegeremos. Cuanta más gente vaya, yo considero que es mejor.
Gracias, Isaac Cruz. Os recuerdo que es coordinador de actividades aventura del Centro Excursionista de Valencia. Y a nuestros colaboradores y colaboradoras, Amparo Caballero, Cristina Gorris, Carlos Ortega y Josep Climent. Y retomo un poco lo que ha dicho en este caso Isaac, que está muy bien que nuestros mayores vayan a bailar y el destino sea Benidorm o cualquier otra capital, pero es importante también que hagan ejercicio, deporte, y el senderismo puede ser una alternativa no solamente económica, sino saludable, por lo que supone al organismo físico y psicológico, y establece un grado de relación con las demás personas que es muy interesante. Gracias.